Escucha 2.2 Radio, la emisora Escuela Municipal de Tres Cantos.
Esto ocurría el miércoles en la hora 2.2.
Hoy vamos a hablar con una de las jugadoras de baloncesto españolas más laureadas de los últimos tiempos y que además es de Tres Cantos. Se llama Sara Revuelta y con determinación, arrojo y persistencia se ha enfrentado a cualquier reto y ha ido superando estereotipos en las aulas y en las canchas. Nada le frena y menos aún la silla de ruedas que la acompaña desde pequeña. Sara Revuelta, buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y con nosotros también está Marina Sánchez. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Marina nos va a dar algunos datos biográficos de Sara Revuelta porque la conoce muy bien.
Sí, a mí me ha tocado hacer esta presentación tuya y bueno, te conozco desde que tenías 5 añitos, desde que estabas en infantil. Bueno, pues actualmente Sara tiene 27 años, nació en Tres Cantos y fue alumna del Colegio Público Miguel de Cervantes. Muy pronto le tocó enfrentar la primera batalla. Con 2 años le diagnosticaron leucemia y hasta los 5 estuvo en 3 hospitalizaciones y visitas médicas. La quimio le causó una lesión medular, una paraplegia incompleta, que inmovilizó sus piernas. Su infancia orbitó sobre el deporte. Practicó natación como rehabilitación, pero estar sumergida en el agua le aburría. Luego probó hípica, bádminton, esquí y tenis de mesa. Su amor por el baloncesto llegó a los 14 años en una escuela de Alcobendas. Hoy es graduada en física, una pasión desaforada que compagina con otra, la del baloncesto. Actualmente es jugadora en el Dinamo Sassari y juega en la primera división de honor de baloncesto en Italia. Además, es miembro de la selección española femenina, ha sido 2 veces campeona de Europa y ha participado en los 2 últimos Juegos Olímpicos. Y estos son solo algunos de los datos de su amplio currículum profesional, aunque también es importante destacar que es una mujer llena de fuerza, arrojo y tenacidad que se merece esta entrevista que le vamos a hacer ahora.
Vaya presentación, pero bueno, es que te la mereces, Sara, desde luego, impresionante. Vamos a empezar, ¿no? ¿A qué edad te planteas que, bueno, esa discapacidad que te ha tocado no iba a ser obstáculo para conseguir tus objetivos?
Yo creo que realmente nunca me lo planteé, pero es verdad que en mi caso, al ser una lesión medular, una discapacidad que yo adquirí desde muy pequeña, yo no me acuerdo de mi infancia, digamos, de esos 2, 3 primeros años de vida en los que yo no tenía la discapacidad, ¿no? Entonces, de hecho, en mi casa siempre lo cuento porque hay una foto mía de pie en el parque de enfrente donde yo vivía de pequeña, pero yo no me acuerdo de nada. Todos mis recuerdos ya son con la silla. Entonces, como que para mí era muy normal. Mi normalidad es la silla de ruedas,
digamos.
Has conocido
otra cosa en realidad, ¿no?
Claro, yo no he conocido el poder andar, ¿no? Entonces, es como mi normalidad. Es como raro a veces, yo lo explico mucho a los niños pequeños, que para ellos lo normal es caminar o no ver una silla, y para mí lo normal es lo contrario, ¿no? Para mí lo normal es ver una silla, digamos, ¿no? Normal, siempre muy entre comillas. Pero yo creo que ha sido gracias a la educación que me dieron mis padres y mi familia. Ellos desde el primer momento pues consideraron que el que yo tuviese una discapacidad no me tenía por qué parar, que yo era una chica normal. Yo tengo un hermano mayor, nos llevamos 7 años y me educaron igual que le educaron a él. La única diferencia es que pues mi hermano me escondía los bazos arriba para que yo no llegase, ¿no?, en la estantería cuando éramos pequeños. Entonces eso que estaba arriba pues yo no iba a poder cogerlo, pero todo lo demás pues yo tenía que hacerlo igual. Se había que poner la mesa, se había que poner las vajillas, con la ayuda que necesitase para poder hacerlo. Pero yo creo que esa educación de mis padres es lo que me enseñó a... Bueno, aunque no tenía por qué ser un obstáculo.
Pues bravo por tus padres.
Sí, la verdad es que sí.
Muy bien, Sara. A ver, te quería preguntar. Según tú, ¿cuáles son los valores que transmite el deporte para superar las limitaciones físicas o psíquicas que aparecen en la vida?
Yo creo que el deporte enseña muchísima resiliencia. Y sobre todo diría paciencia. Porque al final en el deporte... Es muy bonito lo de quien la sigue, la consigue, pero yo siempre digo que en mi opinión es mentira. Tú puedes luchar muchísimo por algo, tú puedes entrenar muchísimo para ser jugador profesional de fútbol y no todos los niños van a llegar a ser jugadores profesionales de fútbol. Sí está claro que si no lo intentan, no lo van a llegar a ser, ¿no? Pero es verdad que al final yo creo que te enseña esa paciencia, ¿no? De cuántas veces, cuántos deportistas pues entrenamos para un partido, los atletas que entrenan para una carrera que dura 20 segundos unos juegos y entrenan 4 años como mínimo, a lo mejor 8 porque no se han clasificado sus primeros juegos. Entonces yo creo que enseña esa paciencia y esa resiliencia. Y en mi caso, que es baloncesto, ese trabajo en equipo. Y yo creo que el trabajo en equipo en la vida para absolutamente todo es muy necesario. Tanto en trabajo como en el día a día.
Ya lo creo. Sara, tú has sido durante un tiempo la única chica que había en el CD Illunion, uh-huh. en el club de baloncesto de Illunion, que además era mixto por falta de mujeres en baloncesto avanzado. Bueno, ¿puede tu presencia un poco dar ejemplo a otras chicas y que se animen a participar e intentar suplir esa carencia, ¿no? de chicas que juegan al baloncesto adaptado?
Pues eso espero, no lo sé, pero espero que sí. Es verdad que yo llego al Club Deportivo Illunion con 17 años recién cumplidos, era mi año de segundo de bachillerato y como cuentas pues era la única chica ese año. Luego he tenido años que he estado compartiendo con mi compañera de selección Vicky Pérez, pero hubo muchos años que no. Es el problema, no tenemos chicas suficientes en España para hacer una liga femenina, entonces tenemos que jugar esa liga mixta. Yo sí espero que den ese pasito adelante. Es verdad que asusta. Yo no voy a decir que no. Asusta bastante. Yo en mi primer año que jugué en un equipo de Alcorcón y yo tenía 15 años y estaba jugando con señores de 40 años. O sea, que es que podían ser mis padres, ¿sabes? Podía ser mi padre perfectamente. Entonces asusta, pero es verdad que luego merece la pena. Entonces sí que espero que esas niñas vean mi caso y es mi caso, pero es el caso de prácticamente todas mis compañeras de selección. Casi todas mis compañeras de selección, menos Murcia, que es el equipo que ha tenido ahora más chicas, el resto es una, dos algún año.
Siguen siendo rarezas, ¿no?
Sí, entonces espero que, bueno, que el caso de todas nosotras sí que les anime a ver qué es posible, ¿no?
Uh-huh. Y esta práctica de deporte de baloncesto te ha llevado a participar en unos Juegos Paralímpicos, en dos, de hecho, ¿no? ¿Y cómo ha sido esa experiencia también? Para que si alguien nos escucha que pueda estar en tu situación, también vea que el esfuerzo y la perseverancia te pueden llevar incluso a unos juegos.
Pues es que no hay palabra, realmente. Suena muy atópico, pero cuando lo vives te das cuenta de que no. De hecho, en 2015 perdimos la plaza a los Juegos de Río, que podrían haber sido los primeros juegos que yo pudiese haber jugado. La perdimos contra Francia. Y recuerdo ese golpe durísimo. O sea, recuerdo además tirarte el resto de la tarde en la cama, llorando, no querías estar con tus compañeros, querías estar sola. Pero bueno, según acabó eso, pues empezó otro ciclo de 4 años. En el caso de Tokio, 5, gracias a la pandemia. Pero es una maravilla. Y sobre todo creo que París. Bueno, Tokio fue una maravilla, pero todo el mundo nos lo decía. No es lo mismo, la pandemia, el COVID, cambia todo. Hasta que no fuimos a París no vimos que tenían toda la razón del mundo.
O sea que tú has pasado un no conseguirlo. Me alegra mucho que hayas empezado por eso, porque fíjate, ¿no? Y la segunda lo conseguiste, pero encima fue un poco chasco porque fue a medias y hasta la tercera no la disfrutaste al 100%.
Claro, la primera no lo conseguimos. Mi primer campeonato del mundo que podía haber jugado en 2014 tampoco nos clasificamos. Nos quedamos fuera. Entonces, bueno, es verdad que hay otras chicas que a lo mejor... Yo entré más rápido en selección, pero hay chicas que a lo mejor quieren entrar en selección y les dicen, estás fuera de la lista, pero en el siguiente a lo mejor estás.
Claro.
Entonces sí que ese esfuerzo acaba mereciendo la pena. En el momento no lo vemos, pero a posteriori sí.
Genial.
Pues a ver, aquí el equipo de investigación de la radio ha estado ahí escudriñando y sabemos que has creado el campus Sara Revuelta, ¿vale? ¿Qué objetivos persigues con esta iniciativa?
Pues con esta iniciativa, que bueno, realmente no lo creé yo, lleva mi nombre, pero lo creó Miguel Vaquero, que fue uno de mis entrenadores en el Club Deportivo Illunion. Ahora pues está en Inglaterra, porque es el seleccionador de la selección de Gran Bretaña, de chicas. Y fue una iniciativa que tuvo él y viene a partir de todo esto de que no hay chicas compitiendo baloncesto en silla. Y cuando yo era pequeña, cuando yo empecé, había un campus en verano de la Asociación de Baloncesto Femenino de Silla de Ruedas, pero desapareció con el COVID, no se volvió a hacer, no salió adelante. Bueno, y entonces dijimos, es que no hay un sitio donde las niñas puedan desarrollarse como jugadoras y tengan toda la atención para ellas. Yo llegué a Ilunion y me dijeron, juega y búscate la vida. Y aquí no hay tiempo para enseñarte. O sea, aquí no hay tiempo. Un equipo profesional no tiene tiempo de ponerse contigo a tecnicismos. Y los aprendes un poco pues, a la fuerza y por ver partidos y demás. Entonces queríamos poder tecnificarlas y que tuviesen su sitio de desarrollarse. Y entonces nací con esa idea. Luego es verdad que el preparador físico que teníamos en aquel momento, Jorge Blanco, él entrena a chicos con discapacidad intelectual y nos contaba la misma historia. La liga es mixta, no hay suficientes chicas, hay muy poquitas, encima como compiten con chicos no se animan y demás. Y dijimos, oye, pues vamos a abrirlo y hacemos otro grupo de discapacidad intelectual. Y como también buscamos pues un poco normalizar la discapacidad a través del deporte y que la gente conozca también el deporte paralímpico, dijimos, oye, pues vamos a intentar abrir un grupo de baloncesto a pie y tener 10 niñas también, entre 10 y 15 años, y luego además les damos la opción de que puedan probar todas el baloncesto en silla, que es un poco lo que nos, ¿no?, nos distingue de otros campus que pueda haber, pues es que el último día pues pueden estar en la silla de ruedas todo el tiempo que quieran, ¿no?, que es algo que no prueban, digamos, de normal. Y buscamos un poco eso, el ir sacando chicas que jueguen baloncesto. Tanto si quieren llegar a ser profesionales, como es mi caso, o llegar a la selección, como si realmente lo que quieren es pues socializar y pasar el rato y hacer deporte como, como salud.
Muy interesante.
Una maravilla. Y cuéntanos, ¿cuáles son los sueños de Sara Revuelta? Independientemente del deporte.
Vale.
¿Otros? ¿Trae la NASA, quizás?
sí, la NASA es verdad que fue un sueño durante mucho tiempo. Luego se me cayó porque, bueno, empecé física queriendo ser astrofísica, como el 80% de las personas que empezamos a estudiar física. Y luego me enamoré de la meteorología, de la física de la atmósfera y la física de la Tierra también. Y entonces me fui por esa rama, de hecho hice el máster en meteorología, y ya dije, uy, es que a lo mejor lo de la NASA ya no está tan ligado. Pero sí, hay meteorólogos en la NASA y en la ESA, que es la europea. Entonces, bueno, sí que está un poquito aparcado, pero porque ahora quiero disfrutar del baloncesto, quiero poder disfrutar de ser profesional 100% de baloncesto, que ya han sido muchos años pues compaginando ambas cosas y no ha sido fácil, ya quiero poder disfrutarlo, ¿no?, como el resto de mis compañeros, y dedicarle el máximo tiempo posible.
Centrarte en eso.
Sí, pero bueno, sí que me gustaría, uno de mis sueños ahora mismo te diría que sería acabar trabajando en la tele de meteoróloga.
Ah.
Comunicación del tiempo, del clima, de cambio climático, es algo que me gusta.
Pues.
Entonces, es algo que está ahí. Para un futuro, no cercano, pero es algo que está ahí.
Bueno, seguro que lo consigues, si lo propones.
Claro, un poco en la misma línea que él, te quería preguntar, así a medio y a largo plazo, ¿tú te ves siempre en el deporte o, bueno, cuando no puedas dedicarte al baloncesto, pues ya nos has dicho, ¿no?, en la meteorología o alguna otra cosa más?
Sí, yo creo que ahora a largo, como ahora, ¿no?, en este corto medio plazo sí que baloncesto, y en un futuro, como digamos, cuando ya me retire como jugadora, ¿no?, de baloncesto, creo que lo de entrenadora no es lo mío, la verdad. Ahora sí que soy entrenadora de algunos niños de la selección madrileña, su 18 y su 22, bueno, no primera entrenadora, pero asistente, pero es verdad que no me veo como entrenadora de un equipo fuerte, creo que lo pasaría muy mal. Quiero jugar y estar en el banquillo.
Sí, claro, una vez que dejes el deporte profesional, el camino natural dentro del deporte sería ser entrenadora, ¿no?
Sería ese, pero no me llama. De momento, lo mismo dentro de 10 años, sí. Pero de momento me iría un poco por la meteorología.
Te centrarías en tu carrera como física.
Sí,
claro, sí.
Bueno, pues.
Pues nada, yo te quería preguntar así algo un poco más personal, ¿no? ¿Qué papel ha tenido tu familia para que tú en estos momentos seas una deportista de élite?
Absolutamente todo. El 100% es gracias a mi familia. Porque al final, en baloncesto en sí ya no tenemos escuelas en todas las ciudades, como pasan deportes a pie, ¿no? Mayoritarios como el baloncesto, que Tres Cantos tiene tropecientos equipos, en Colmenar, en todas las ciudades, ¿no? Yo era una niña que pues iba al instituto aquí en Tres Cantos y mi primer equipo era en Alcorcón, que son pues casi 50 kilómetros de carretera de ida, con tráfico y los 50 de vuelta. Entonces, bueno, pues mi padre era el chofer, el que hacía de chofer. Mi padre era un poco como la cara visible, pero luego mi madre era la que estaba también detrás, porque mi madre no era la que me llevaba, pero mi madre era la que todas las noches hacía la lavadora, la colada, para que yo tuviese la ropa de entrenamiento limpia.
Trabajazo.
Al día siguiente. Y mi madre era la que cuando yo llegaba a las 10:30, 11 de la noche a mi casa a cenar, tenía el plato de comida caliente encima de la mesa. Y a la mañana siguiente era mi madre la que me tenía el desayuno preparado para que fuese poder dormir lo máximo posible antes de ir a clase, ¿no? Entonces, sin ellos y sin su apoyo, pues habría sido realmente imposible. Mi hermano igual, porque al final mi hermano pues también ha sacrificado, bueno, pues que a lo mejor sus padres estén menos tiempo en casa, o claro, que a lo mejor sea, que tenemos que llevar a tu hermana aquí, entonces si quieres ir al cine, pues vete en autobús. Y él también ha venido a un montón de competiciones a verme cada vez que puede, viene con mis padres, y la verdad es que sin ellos pues habría sido imposible, la verdad.
Es un lujo también tener una familia que te apoye y esté contigo.
Sí, ha sido todo. Sí, sí.
Muy bien.
Bueno, te quería preguntar también sobre si sería necesario que los medios de comunicación, pues eso, diéramos voz. Nosotros lo estamos haciendo hoy, estamos aportando nuestro granito, pero bueno, si sería bueno que fuera más, digamos, generalizado, ¿no?, el compartir historias como la tuya.
Creo que sí. Te iría por dos partes. Una de ellas es para que la gente lo conozca. Yo siempre cuento que yo encuentro el baloncesto muy tarde porque mis padres, en pleno siglo XXI, no sabían dónde su hija pues podía hacer un baloncesto en silla. Lo encontraron muy tarde.
Claro.
No lo sabían o no. Y conozco luego gente que me encuentro por la calle y les doy la información del campus y no lo saben. No saben qué deporte puede hacer su hijo con el tipo de discapacidad que tiene. Claro. Entonces eso es importante. Pero luego ya cuando llegas a un mayor nivel, si no tienes dinero y no hay patrocinios, pues no puedes ir. Nosotras estuvimos a punto de no ir a los juegos por no ir al clasificatorio previo porque no había dinero.
Claro, requiere de un equipamiento y también de
equipamiento, de viajes, de hoteles, de aviones, de autobuses. Tener una escuela de baloncesto también cuesta su dinero. Hacer el campus, por ejemplo, lleva dinero. Si no tenemos los patrocinadores que tenemos en el campus, no lo podemos hacer.
Claro.
Entonces, es verdad que, claro, estas cosas no se conocen a no ser que se les dé voz. Y pues, oye, gracias a programas como este, ¿no?, que sí que dan voz, pues como a mí, o diferentes otros deportistas, o diferentes entidades, pues que poco a poco se vaya conociendo.
Bueno, pues nosotros nuestro granito de arena lo hemos puesto.
Claro que sí.
Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Nos hubiera encantado estar toda la hora contigo, pero ya sabes, en los medios el tiempo es oro.
Sí.
Así que, Sara Revuelta, muchas gracias por haberte venido a La Hora 2.2 hoy. Y te deseamos lo mejor en el futuro, que estamos convencidos, después de haberte conocido, yo por lo menos, Marina te conocía, yo te he conocido hoy, estoy seguro que lo que te propongas lo vas a conseguir.
Y bueno, pues sí, esperamos verte y oírte en los medios de comunicación para que el mundo sepa de tu existencia, de verdad, ¿eh? Porque es un lujo tenerte aquí y bueno, haberte hecho la entrevista y que bueno, que seas una chica tan tan implicada y tan tan amable, ¿no?, con todo el mundo y siempre con una sonrisa. Es de agradecer.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
A ti por venir. Gracias, Marina.
La Hora 2.2, los miércoles de 7 a 8 de la tarde en 2.2 Radio. Y si te lo has perdido, lo puedes volver a escuchar en redifusión los sábados de 10 a 11 de la mañana o en 365.es.
Sintoniza 2.2 Radio, tu emisora escuela en el 102.2 del dial.